egunero zinemaldiko protagonistekin hitz egingo dugu Ispilu beltzan. Jarraian entzungo duzuna Luis Tosar aktoreari egindako elkarrizketa da.
Son gente que ha dado un paso adelante, a mi modo de ver, de una manera también muy valiente, que decir, la misma valentía, la misma hombría que tenían para agarrar una pistola en su día, luego también al menos la han demostrado intentando pedir perdón y mostrar un arrepentimiento real.
Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Cristina Tapia Buizirekin.
Donostia Kultura Irratian jarraitzen dugu, Maixabel dugu gaur izpide, orain txertan Iziar Boiainekin izein dugu, zine zuzendariarekin, eta orain Maria Cristinan gaude, eta Luis Tosar aktorea dugu gurekin. Bera da protagonistetako bat, eta ba, hementxe daukagu gurekin. Egunon, Luis, ketal estaz?
Egunon, bien.
Hace poco hemos hablado con Iziar Boiain y nos contaba que no estaba nerviosa, que tenía ganas de enseñar la película y de compartirla con el público en general, porque hasta ahora ha habido pases un poco con grupos reducidos de personas.
Sí.
No sé tú, ¿qué estado tienes? ¿Nervioso? ¿Tranquilo? ¿Cómo vives estos momentos previos?
Yo sí estoy nervioso. Un poco nervioso, pero sí muy expectante, sobre todo. Un poco como Iziar. Tenemos muchas ganas de mostrar la película aquí. Sabemos que va a ser un pase muy especial. Uh-huh. Probablemente un poco catártico. Uh-huh. Hay una cierta expectativa con la película por el tema, obviamente. Y va a haber mucha gente dentro del pase de mañana, seguramente muy implicada de manera directa en lo que en los acontecimientos que intentamos contar en la peli, ¿no? Mm. Con lo cual, bueno, es inevitable que haya una emoción en el ambiente que seguramente va a calar en la manera de verla.
Mm. Bueno, tú interpretas a Ivonne Etxezarreta,
sí.
Un miembro de ETA. No sé, ¿qué te pasó por la cabeza la primera vez que te propusieron este papel?
Bueno, supongo que como a todos, cuando estábamos con este material, por cierto, escrito por Isa Campo, creo que es un guión maravilloso, ella, digamos, fue la primera receptora de este material que las personas que estuvieron implicadas en todos estos acontecimientos, los encuentros restaurativos, le donaron de manera absolutamente generosa y ella lo recogió en un material que yo ya leí y que me pareció impactante. Impactante por varios motivos, porque como actor era un reto increíble poder interpretar a alguien que vive y que ha hecho cosas terribles en su vida y que ha logrado, además, a pesar de todo, darle la vuelta y convertirlo en algo que mira hacia el futuro, que intenta construir. Y todo eso, claro, lo cargaba de una responsabilidad y de una mochila que probablemente muchos otros personajes no tienen, ¿no?
¿Cuáles son tus ejercicios, tus trucos para meterte en un personaje? Porque tienes que dejar de lado tu acento, ¿no?
Sí.
Para adoptar un acento más vasco, e incluso meterte en la cabeza de Ivonne. ¿Qué trucos has utilizado? ¿Cómo te has caracterizado?
Trucos, no sé qué decirte. No, yo, bueno, primero la oportunidad de poderme encontrar con Ivonne, que eso fue una primera visita increíble, porque bueno, la noche anterior evidentemente no duermes, te vas a encontrar con un exetarra. Es probablemente una de las experiencias más extrañas por un lado y más enriquecedoras por otro también que yo haya tenido en mi vida, sobre todo como actor evidentemente, pero en este caso todo siempre está muy mezclado, ¿no? La emoción, cosas que también recuerdas de tu infancia, de tu educación, de tu adolescencia, de ecos que resuenan en ti en lo político y en lo emocional, todo está muy mezclado, ¿no? Y a partir de ahí recoges el material y luego empiezas a construir, ¿no? Y en este caso teníamos la suerte de que, bueno, de que la gente a la que retratamos existe de verdad, con lo cual siempre es un buen lugar, es un punto de referencia para intentar caminar hacia ahí. Y luego empiezas a meter tus recursos de actor, ¿no? A trabajar y repetir y sobre todo entrar en la mente de alguien que de una manera muy, 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 muy compleja ha pasado por muchos estadios, ¿no? Muy diferentes además, ¿no? Y esto la película tenía que reflejarlo, todos además.
¿Ha sido punto de inicio, como decías, el encuentro con él? ¿O ha habido varios encuentros a lo largo del rodaje de la película? ¿O simplemente te ha valido el primer contacto y a partir de ahí has construido el personaje tú?
Tuvimos un par de ellos más, pero ya desde lugares un poco más relajados, por así decirlo, ¿no? El primer encuentro fue un encuentro muy, muy largo, en el que yo traté de entender muchas de las dudas que se me planteaban y traté de que él me las explicase de la manera más, más fiel posible, y en eso sí fue muy, muy, muy generoso, porque no, es decir, hablar de cosas tan terribles como las que has podido cometer gente como Ivón en su día y contarlas, me imagino que es un ejercicio que tampoco es tan fácil de hacer, ¿no? Pero bueno, ellos son, tanto Luis Carrasco como él, son gente que ha dado un paso adelante, a mi modo de ver, de una manera también muy valiente, que decir, la misma valentía, la misma hombría que tenían para agarrar una pistola en su día, luego también al menos la han demostrado intentando pedir perdón y mostrar un arrepentimiento real, ¿no?
Es un tema muy complejo, que sigue estando en la actualidad, ¿no? Es un tema que quizá todavía no hemos pasado, y que es muy complejo. Bueno, supongo que habéis tratado de huir de los prejuicios que teníais o de ciertos clichés que quizá se repiten muchas veces en los medios de comunicación.
Sí, bueno, hemos tratado sobre todo de ser lo más fieles a la realidad posible, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de que, por ejemplo, una mujer como Mai Schabel, que es, a mi modo de ver, imprescindible para todo esto que está ocurriendo, Y creo que si hubiese unas cuantas como ella, bastante mejor nos iría en el mundo general, ¿no? Esa capacidad de regeneración, esa capacidad de comprensión, de perdón, de intentar construir algo que seguramente tú ya no puedas disfrutar, pero que quizá tus hijos y tus nietos sí, esa visión de futuro, bueno, no hay mucha gente que la tenga, ¿no? Y esto, creo que si algo puede, en algo puede ayudar la película, es en que todas estas emociones... y todo este planteamiento de debate a futuro se vea de manera más clara, que es para lo que sirve el cine, ¿no? Organizar nuestros pensamientos, nuestras emociones y colocarlas de una manera un poquito más racional para que nosotros mismos también las podamos entender. Si genera un debate constructivo, para mí ya, vamos, eso sería el mayor logro del mundo. Si simplemente es una catarsis para alguien y se siente un pelín mejor cuando salga de ver la película, pues bueno, será un éxito absoluto también. Si alguien va a verla y no le sugiere lo más mínimo, pues también estará bien.
Te vamos a pedir una primera canción para tomarnos un descanso y volveremos enseguida. ¿Qué podemos escuchar?
¿Qué podemos escuchar?
Sí.
Pues mira, esta mañana hablaba con mi mujer de una banda que yo descubrí hace relativamente poco, pero que ya tiene una historia, que se llama Morgan. Y tiene una canción, Sargento de Hierro, que es muy bonita.
Pues vamos a escucharla y volvemos ahora.
Gracias.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Para mí
Maria Cristina Hotelian gaude Elkano aretoan. Aurreko urtean ere izan ginen zinemaldian zehar areto honetan, areto handia da, eta segurazki, ba, entzungo duzu reverba edo lekuaren handitasuna. Luis Tosarrekin gaude, handitasuna du berak ere, baina aktore gisa. Eta ari gara hitz egiten, Maixabel filmean izan duen paperaz, ez? Paper nahiko komplexua, esaten genuen. Luis, no sé si después de interpretar o después de ponerte en la piel de un miembro de ETA, ¿crees que entiendes mejor un poco lo que ha sucedido durante años aquí o si te has planteado de alguna otra forma el conflicto o la cosa vasca?
Bueno, yo había leído mucho sobre el conflicto. Tenía... Siempre hay cosas que es inevitable saber. Siempre he intentado huir un poco, como decías tú antes, de, digamos, de los lugares comunes y comprender la situación desde otro lugar. Pero evidentemente tener el testimonio de primera mano de alguien que ha estado implicado en la violencia armada durante muchos años es determinante, ¿no? Para entender también, bueno, qué es lo que te lleva a asesinar por una idea.
Sí, de hecho, hace poco en una entrevista te leímos un titular y era algo así como que si hubieras nacido en otro sitio, quién sabe qué hubiera sido de ti.
Sí, porque yo me movía en un ambiente, digamos, ideológicamente similar, ¿no?, al que podía tener Ivón, y tenemos prácticamente un mes de diferencia de edad, ¿no? Es decir, que si se hubiera dado la casualidad de que yo hubiera nacido aquí, quizá estaría en un entorno similar al que él, en el que él estaba, y que de alguna manera, evidentemente, propició también que se inclinase hacia ese lado, ¿no? No es simplemente la intención. No digo que no, que las circunstancias te conduzcan inevitablemente a eso, ¿no? Que además no es así, y además Ivón es claramente consciente de que esto es así. Siempre hay una decisión personal y siempre algo te conduce. Pero, bueno, la suerte también de nacer en otro lugar permite que a veces, bueno, digas, joder, pues agradezco. Que este lugar fuera Lugo y no aquí, porque igual estaba en una situación muy diferente hoy. Quizá no hablando con vosotros, ¿no?
Hace poco hablábamos con el actor José Ambengoechea y nos comentaba que no se ponía límites a la hora de elegir personajes, ¿no? Que era capaz de asumir retos como el que has asumido tú y que cada personaje que interpretaba le dejaba algo, ¿no? Siempre le dejaban tocado a algunos personajes. No sé si en el caso de Ivonne Etxezarreta te ha dejado tocado, te ha transmitido algo, te ha quedado algo del personaje.
Sí, evidentemente hay muchas cosas que se quedan no solo de Ivonne, sino de la película en sí, ¿no? De todo lo que hemos sido testigos de primera mano y que nos han podido contar y que inevitablemente creo que ha hecho mella desde el primero al último que estamos involucrados en esta película, ¿no? Pero sobre todo, lo que más me impactó básicamente de trabajar en esto y de tener la oportunidad de que me lo hubiesen contado en primera persona por parte de Ivón es cómo la instalación del dolor es una cosa permanente y cómo uno puede llegar a asumir que el daño que ha hecho es irreparable. Y a pesar de eso, poder seguir viviendo y además tener un proyecto de vida, eso me parece, eso realmente me emociona por un lado, me parece positivo por otro, porque habiendo generado tanto dolor y tanta desgracia, ser capaz, digamos, de dar la vuelta a la tortilla e intentar construir hacia otro lado, y ya no digo superando, porque creo que es insuperable lo que has provocado y es el daño que has hecho como victimario. Las víctimas nunca la van a poder...
Es irreversible, ¿no?
Es irreversible. Pero puedes llegar a asumir que hay una perspectiva de futuro, quizá no para unos, pero sí para otros que vendrán, ¿no?
Subrayas el recorrido que hace en este caso Ivón Etxezarreta, que es el personaje que tú encarnas, un recorrido impresionante, un viaje personal, bueno, increíble, pero en la película también se muestra la relación, bueno, las tensas relaciones que hay entre los miembros de ETA y cómo se va resquebrajando ese mundo, y esa parte también es interesante de verla, algo que igual no conocemos tanto o no tan de primera mano, ¿no?, como se muestra en la cinta.
Sí, yo creo que esto es parte de la historia de ETA, ¿no? Los desencuentros dentro de la propia organización, dentro de miembros que tenían muy claro el objetivo a seguir y otros que empezaron a cuestionar muchas cosas que claramente eran una barbaridad, ¿no?, y que no tenían ningún sentido, además, ni siquiera desde la violencia, ¿no? No eran realmente objetivos por así decirlo, lógicos, ¿no? Dentro de la absoluta falta de lógica de asesinar a gente, ¿no? Y creo que está bien mostrarlo en la película, porque esto realmente ocurrió así, y parte de la historia de Ivón, de Luis Carrasco y de muchos otros pasa por ahí, por empezar a cuestionar actos que son absolutamente indefendibles, ¿no?
Se habla mucho de ETA en plural, de las ETAs, de las ETAs desde el 68 hasta el momento en el que se disuelve la banda, y nos ha llamado la atención una de las escenas en la cárcel de Lanclares, donde los reos discuten entre ellos, y los diálogos, ¿no?, tan precisos. No sé, ¿cómo ha sido el proceso de documentación para llegar a esa escena?
Bueno, todas esas secuencias están documentadas en precisamente por la propia mediadora, por Esther, que recogió todo en una serie de archivos, y están prácticamente, literalmente, recogidos casi todos esos encuentros y las entrevistas, con cada uno por separado y luego los encuentros más colectivos. Y es verdad que había mucho despiste entre todos ellos. Mucha desconfianza también, porque no sabían muy bien de dónde procedía la iniciativa. Nadie quiere posicionarse de una manera muy clara. Luego no pueden evitar discutir en cada uno de lo suyo. Pero bueno, hay un momento de impasse muy extraño, que yo creo que la película también se cuenta muy bien, que es lo de pasar, intentar dar el paso a no pertenecer a una organización y además cuestionarla, ¿no? Una organización como ETA, con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Es una forma de salirse, pero tratar de mantener la coherencia consigo mismo, ¿no? Hay un conflicto ahí entre decir, oye, nosotros seguimos estando a favor de la libertad del País Vasco, de Euskal Herria, pero nos salimos de esto. Un poco la disyuntiva entre ser un traidor y seguir tus convicciones, ¿no?
Sí, bueno, ellos, yo supongo que llega un momento en que tienen que defender ambas ideas, es decir, soy un traidor, porque sí, soy un traidor para la organización y para buena parte del mundo abertzale, pero es que tampoco puedo renunciar a los ideales por los que yo llegué hasta este extremo, ¿no? Hay algunos que lo han hecho también, ¿eh? Quiero decir que a algunos supongo que les ha parecido tan absurdo, tan ilógico todos los actos que han cometido, que ya le dan la vuelta al marcador, es decir, ya no pueden ni con eso. Es decir, ya no, seguramente nada que les pueda recordar mínimamente a lo que ocurrió puede estar presente en sus vidas, ¿no? Pero hay otros que lo asumen como parte del recorrido, como parte del camino. Renegar de la violencia armada, intentar reparar algo irreparable, que es el dolor causado, pero manteniendo, digamos, bueno, una idea de lo que reinterpretada, que la violencia armada no se podía defender en ese momento, pero que la puedes defender desde otro lugar, ¿no?
Hablando con Iciar Boyaí, nos decía que ojalá la película sirviera para crear memoria, y de hecho hace poco veíamos en una encuesta que muchos jóvenes no saben qué es ETA. En este sentido, ¿crees que la película servirá para que no se borre la memoria?
Sí, sería maravilloso, y sobre todo que los odios heredados no se queden porque sí. Es decir, que la gente tenga odios que no sabe muy bien de dónde vienen, ¿no? Y me refiero por todas partes, quiero decir, con el odio cuando empieza a germinar ya empieza a crear un estado de las cosas que no es bueno para nadie, ¿no? Y realmente la única forma, Maixabe lo dice mucho, es que hay que construir, pero no es para ahora, no es para nosotros, hay que construir para las generaciones venideras. Y en parte de eso también está lo que dice Iciar, ¿no? La memoria, es decir, que sepamos reconocer de dónde venía esto y cómo acabó. Es decir, que algo que a un chavalillo quizá le pueda parecer banal o de poca importancia, bueno, al final es el germen de una situación que solamente desemboca en una cosa. Y lo estamos viendo además en el día a día, ¿eh? Quiero decir, probablemente esto, no en este sentido en Euskadi, y relacionado con ETA o las herencias adquiridas, por así decirlo, pero en muchas partes del mundo la violencia cada vez está más presente como forma de hacerse entender, y no podemos permitirlo, ¿no?
También sucedió con el franquismo y parece que hay un rebrote del franquismo, ¿no?
Efectivamente.
Y lo que decíamos, al final es muy difícil entender algo tan complejo si no lo has vivido, ¿no? En caso de las nuevas generaciones que llegan ahora, pues es una realidad que ya, por suerte, pues sí. no existe, ¿no? Te vamos a pedir una segunda canción y nos tomamos un segundo descanso. A ver, ¿qué tienes en la lista de Spotify ahí arriba?
Ah, pues mira, te la voy a buscar.
Venga,
pues va. Hay una que es una mezcla explosiva
que es Highway to Hell, pero en versión de Tom Morello, de los Rage Against the Machine, Eddie Vedder y Bruce Springsteen.
¿No? Toma ya. Fabuloso, vamos con ello.
Donostia Kultura irratian gaude, Maria Cristina Oteleko Elkano aretoan gaude, Luis Tosarrekin hitz egiten ari gara, bera Maixabel pelikularen protagonistetako bat da, eta hasieran aipatu digu Isa Kanporen lana, azpimarratu digu gidoilariaren lana, y quería saber también cómo ha sido trabajar para ti con Iziar Bollaín y
pues,
Blanca Portillo.
Un lujo, básicamente. Con Iziar era un reencuentro también para nosotros, hacía tiempo que no trabajábamos juntos, y habíamos hecho muchas cosas en el pasado. Pero hacía como 10 años, yo creo que no coincidíamos. Y nos hemos reencontrado pues, en otro embolado potente de los que me mete Iziar en general, ¿no? Nunca se ha ido a lo fácil. Y en esta ocasión ha ido como un escalón más. Pero lo hemos, dentro de la intensidad que suponía hacer esta película, nos lo hemos pasado muy, muy bien. Hemos disfrutado mucho del proceso, ¿no? Que creo que es un ingrediente importante a la hora de intentar transmitir material tan sensible como este. Y con Blanca, que nunca habíamos trabajado juntos, yo creo que tuvimos una de las experiencias cinematográficas más alucinantes que un actor o una actriz pueda vivir, que es que cuando se rodó el encuentro de la película, nosotros no nos habíamos cruzado en ningún momento durante el rodaje, ni siquiera la preparación,
porque esto fue una idea de Blanca, como nos habían presentado de una manera así muy fugaz en un festival en Mérida hace muchos años, ella se le ocurrió que estaba bien aprovechar, digamos, la situación para decir, pues venga, que no nos veamos durante todo el rodaje y que veámonos por primera vez en el momento que vayamos a rodar esta secuencia. Uh-huh. Y fue brutal, se convirtió en todo un acontecimiento, ¿no? Yo creo que la tensión fue creciendo día a día, no solo por nuestra parte, sino también por el equipo. Entonces, la ceremonia que se montó el día que rodamos esa secuencia fue increíble. Yo, personalmente, para mí la experiencia más extremadamente emotiva que he vivido rodando una película.
Luis, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y enhorabuena por la película.
Y muchas por gracias. Tu trabajo y mucha suerte en el pase, en los pases que vais a tener aquí estos días, a ver qué tal la recibe la gente.
Es que ricasco. A ver.
Es que ricasco, Zuri.
Por enamorarte.
Gogoratu izpilu beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela. Eta Kristinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur!